Y esta mañana vamos a platicar con el maestro David Saucedo. Él es consultor y especialista en seguridad. Maestro, bienvenido. Gracias por tomar la llamada.
¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por invitarme.
Pues queremos iniciar esta entrevista, maestro. ¿Qué opina acerca de la información que dio a conocer esta semana el gobierno federal en el sentido de las cifras oficiales sobre la violencia en nuestro país? De acuerdo con estas cifras, va a la baja la incidencia de los delitos. ¿Qué nos comentas?
Sí, en primer término habría que mencionar que gran parte de esa reducción se debe a que ha disminuido casi en un 50% los homicidios en el estado de Guanajuato. Evidentemente, lo que no mencionan en el desglose es que la violencia sigue en varias regiones del país y en otras hay un descenso muy marcado. Desde el año pasado, por ejemplo, el estado de Zacatecas también tuvo esta situación y ahora es el estado de Guanajuato, que sigue siendo el de más alta violencia homicida, el que reporta una reducción sustantiva de los homicidios. Pero esto no se está dando en Guanajuato gracias a un acompañamiento, colaboración del gobierno federal. Parece más bien que se trata de un esfuerzo local. En otras partes del país, de acuerdo con datos que dan a conocer organizaciones no gubernamentales, tenemos una estrategia de maquillaje de cifras, sobre todo en entidades como Baja California, Jalisco, Michoacán, en donde los grupos criminales están desapareciendo los cadáveres, bajo la lógica de que si no hay un cadáver no hay un homicidio, y en consecuencia no se puede dictar órdenes de aprehensión o vincular a proceso a las células homicidas. Es una estrategia macabra de los cárteles, desaparecer los cadáveres. Y finalmente, por parte de las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, no se actualizan los datos de las personas que son encontradas en las narcofosas. Todos los días tenemos información acerca de personas desaparecidas y que posteriormente aparecen en las tumbas clandestinas del narco. Pero si el día de hoy o mañana aparecen 10, 20, 30 personas lamentablemente asesinadas, estas no se incorporan a la métrica de homicidios. Es decir, tenemos un subregistro nacional que nos hace suponer que no hay tal disminución global de homicidios, salvo en algunas regiones como en el estado de Guanajuato, y eso esencialmente debido a un trabajo que realizan las autoridades locales de la nueva gobernadora Lidia Denise García Muñoz Verde.
Y en este sentido, maestro, ¿qué otros estados tienes registro de que también se esté dando una reducción?
Hay varios que están en esta misma situación. El Estado de México también tiene reporta un descenso. Michoacán, me parece que también la Ciudad de México se ha estabilizado. Baja California, son varias entidades las que tienen este registro a la baja. Hay otros que tienen un incremento de la violencia homicida: Chiapas, Tabasco, Sinaloa, evidentemente, por la guerra civil que hay al interior del cártel de Sinaloa. Pero te reitero, tenemos métricas en las que es difícil confiar en función de que varios gobiernos manipulan las cifras con fines de lucimiento político para sus respectivos gobernadores.
Y entonces, ¿cómo analizas, cómo calificas hasta el momento la estrategia que se está llevando a cabo por parte del gobierno federal en materia de seguridad?
Es difícil establecer un balance porque tiene muy poco tiempo de instrumentarse, de haberse instrumentado. Te diría que se trata de una estrategia híbrida que combina la herencia de Andrés Manuel López Obrador con las estrategias que se aplicaron en la Ciudad de México cuando Omar García Jasús fue secretario y Claudia Sheinbaum jefa de gobierno. Pero quizá la variable más importante, el factor que más pesa en la articulación y diseño de la estrategia federal de combate a la inseguridad, son las presiones de Washington, es decir, las directrices que vienen de parte del gobierno norteamericano de incrementar los decomisos de drogas ilícitas, capturar narcotraficantes de alto perfil y realizar extradiciones.
También tenemos y estamos dando seguimiento, maestro, a lo que ocurre allá en Estados Unidos con los juicios que ya iniciaron esta semana a varios líderes de grupos del narcotráfico. ¿Cómo lo analizas? ¿Cómo lo ves? Vamos ahorita con los Zetas y estamos esperando a otros más, por ejemplo, lo del Mayo Zambada, que ya se atrasó, y así como otros, los propios hijos del Chapo Guzmán.
Es una estrategia que tiene varios frentes. Los norteamericanos lo que hacen es golpear a los cárteles en México, es decir, erosionar su base de producción, comercialización, transporte, negociar con ellos ya en Estados Unidos los acuerdos de delación premiada, las posibles liberaciones, reducciones de sentencia, permitirles que conserven parte de sus fortunas a cambio de que den información sobre los grupos criminales y también información de una presión en contra de las autoridades en México, policíacas, militares, incluso políticas, tratando de desarticular estos anillos de protección política, policial, militar que tienen los cárteles de la droga. Es una estrategia que tiene varias aristas. Incluso los norteamericanos ya empezaron a tratar de debilitar esta atmósfera de narcocultura que hay en varias regiones de México con los juicios y sentencias condenatorias en contra de grupos musicales y cantantes que cantan corridos narcocorridos. Es decir, los norteamericanos sí están lanzando una estrategia que cubre varios frentes. Quizá el que dejan descubierto, por supuesto, que les toca más a ellos, donde no vemos resultados, es la contención en la comercialización de armas de Estados Unidos hacia México y sobre todo los fusiles de asalto.
Y en estas negociaciones de estos líderes allá en Estados Unidos, ¿qué consecuencias traería para nuestro país? Es decir, las consecuencias de que den algunos nombres, algunas cifras también de empresas que han participado con ellos.
Pero bueno, existe la expectativa en México de que los narcotraficantes que se adhieran al programa de protección de testigos abran la caja de Pandora. Es decir, den a conocer los nombres de los políticos, empresarios, militares, clero católico, que están involucrados en la actividad delictiva. Sin embargo, en el pasado, los norteamericanos han aprovechado esta información para negociaciones comerciales, migratorias y también en materia de seguridad. Yo realmente sí desearía, sí quisiera, que los norteamericanos, con toda esta información que les proporcionan los narcos mexicanos en prisión, pudieran investir a la narcopolítica en México. Por el momento, lo único que hemos visto ha sido la revocación de visas y señalamientos que se dan de manera esporádica en medios de comunicación, pero en realidad ha habido pocas peticiones, órdenes de captura con fines de extradición de políticos mexicanos hasta el momento.
Y finalmente, maestro, también otro caso que se dio a conocer en estos días es la resolución del caso del atentado de Ciro Gómez Leyva, donde se habla de la participación de Nemesio Ceguera Cervantes. ¿Qué nos dices?
Sí, me parece que desde hace tiempo se perfilaba la hipótesis y se consolidaba de que el cártel Jalisco había ordenado el asesinato de Ciro Gómez Leyva. Esto se debe a que el cártel Jalisco trata de dictar línea editorial en distintos ámbitos de su amplio imperio del narcotráfico. De manera local, el cártel Jalisco ya tiene cuenta con medios de comunicación, narcoperiodistas, influencers que están a su servicio. El cártel Jalisco no ha podido dictar línea editorial con los medios nacionales. Lo único que ha podido hacer es imponer la autocensura en algunos casos y las amenazas con periodistas hacia periodistas como en su momento Azucena Oresti o Ciro Gómez Leyva, atentados ya físicos. Entonces me parece que es un intento del cártel Jalisco de construir una narrativa y de combatir aquella que no le sea afín a su proyecto criminal.
Pues vamos a seguir pendientes, maestro. Como siempre, gracias por darnos luz en estos temas. Al maestro David Saucedo, consultor y especialista en seguridad. Un gusto platicar contigo.
Gracias a ustedes por la invitación.
Hasta pronto, maestro.
Hasta luego.